Gastronómicas. Atención, sibaritas, foodies, gourmands, garnacheros, paladares educados, tripas aventureras, restaurantropólogos, maniáticos del mochi, antojeros, aristócratas, postretarianos, locávoros, café adictos, frituristas y dragones varios. Gastronómicas, el mejor podcast sobre comida y bebida, ya está aquí. Por el gusto, con la atención personal de sus distinguidos anfitriones, Mariana Orozco y Toño Sempere.
Amigas y amigos, ciudadanos y ciudadanas, estamos listos para un episodio más de Gastronómicas y hoy estoy más feliz que otros días porque la invitada es una de mis personas favoritas de este planeta.
La invitada ha estado antes en este programa.
Tu persona es Carmen Campuzano.
Carmen Campuzano no ha estado antes en Gastronómicas, no. Pero sí en mi corazón.
Exactamente.
Pero también en nuestro corazón está la queridísima Margot Castañeda.
Margot Castañeda, que ¿hola? Ella fue nuestra segunda invitada, sí, en Gastronómicas.
La número dos.
¿Hace cuántos años?
Llevamos cuatro años. Totalmente interrumpido.
Claro. Bueno, aparte creo que en este episodio lo grabamos en Chiapas, ¿no? En el estudio de Chiapas.
Exactamente.
Y creo que de ahí a que subió como seis meses después, una cosa así, ¿no?
¿Por ti? ¿Porque siempre tú?
Es que no había producción.
No había varo.
Eran tiempos difíciles.
No había dinero,
manita.
Estuvo March hace años.
Sí.
Y la verdad es que estoy muy feliz porque cuando March estuvo hace cuatro años...
Era desempleada y alcohólica.
No queremos recordar ese momento.
No éramos muy amigas, de hecho. O sea, éramos amigas.
Siguen sin serlo, realmente.
Ahora somos besties.
Es una relación de conveniencia, yo digo.
Exactamente.
Sí, ahora somos casi novias.
Exacto.
Bueno, pero, no, Nora, perdóname, no.
No, cuidado, porque hey, Nora la productora.
Sí, me van a meter en un pedo marital impresionante.
Nora la productora es muy territorial en ese sentido.
No es cierto. Esto es una cosa muy bella.
Sí.
The Big Love.
Claro.
Y ahora somos ultra mega besties. Cosa que me hace muy feliz tener a March, porque además, sí, en cuatro años no conozco a nadie que haya cambiado más, que haya crecido más, que haya hecho más cosas que March. Y bueno, Carmen Salinas, que se hizo diputada.
Claro. Sí, no, bueno, también. Mis respetos.
Hay otra cosa, o sea, me acuerdo que aquella vez, un día, o sea, bueno, ese día después de grabar, March se volteó y me dijo, tú un día vas a acabar trabajando para mí, cabrón.
Sí, y vas, mira, a ser mi perra.
¿Sí? ¿Sí? Y mira, soy su perra. Es mi editora de mano de hierro.
Exactamente.
A la cual, o sea, le pone peros a todo lo que... No, eso no, Antonio. Eres un estúpido, no sabes
eres
nada.
Eres un imbécil.
Ahora, mándame nuevas películas.
Nuevas películas. Aunque no hayan salido, periodicazos.
Todavía no las graban. Cállate,
no, estúpido. Todavía no las hacen, March. Mediocre. Cállate, eres un idiota. No digas, no puedes. No seas un mexicán. Sea un mexicán.
Bueno, el punto es que después de esta imbecilidad de entrada, ya de verdad tenemos a Margot Castañeda, nuestra @MarchCastaneda, por cierto, en sus redes. Y March, en todo este camino, en estos cuatro años, cuando la conocimos, que la tuvimos de invitada, cuando ella apenas estaba haciendo...
Sus pininos
en la escritura, la verdad. Y ahora, bueno, pues la tenemos de editora.
De patrona.
Es súper patroncísima. Sí, es patroncísima. Y es muy... Te voy a decir una cosa. En estos cuatro años, March ha estado en dos medios importantísimos. Uh-huh. Uno que ella hizo...
Gastronómicas.
Exacto. Tres medios gastronómicas. El más importante de todos.
Así que las...
Luego, el segundo, que sería Monchis, uh-huh, ¿no? Que fue cuando Monchis México abrió y March de verdad lo echó a andar desde cero.
Uh-huh.
Y después, ahora, ¿en dónde estás, March?
Ahora estoy en Chilango y en Más por Más. Uh-huh. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Es un honor estar de regreso.
Es tan raro que los regreses así por eso.
Exacto.
¡Ya invíteme, perros!
Yo siendo súper seria aquí.
Sí, tan seria ella.
A ver, March tiene que conservar su trabajo.
Ah, cierto, ¿okay? Claro.
Claro. Sí, exacto.
Pero la verdad es que nos da muchísimo gusto aparte porque siempre decimos... Es que hay puro idiota trabajando en los medios. Y cuando llega una persona que realmente lo merece y dices, y tiene la calidad de su trabajo, habla por sí misma, dices, qué bueno que pasen estas cosas. O sea, que no son cosas que te contaban de antes, la gente buena era trabajar en los medios y los pelmados se quedaban fuera. Entonces nos da gusto la evolución de una persona que va de una cosa a otra mejor, a otra mejor, a otra mejor, y en posición de decidir también, oye, pues esto es lo bueno, la lectura, esta es la carnita de los medios allá afuera, ¿no? No todos son listitas y videitos tontos de dos minutos o una infografía, ¿no? Y así como que, ah, pues ya, con eso me quedé, ¿no?
Que también sirven mucho las listitas, sirven, y todo esto, lo demás.
Pero esto es más...
Estoy de acuerdo.
Esto es contenido, ¿no? Fuerte, o sea, hardcore.
Es una resistencia.
Claro.
Porque está súper complicado estar allí, sobrevivir y de seguir haciendo contenidos pensados, que gusten, con calidad. Es, a veces pienso que estamos locos y que es una especie de resistencia, de verdad. Es como, no, que no muera el buen contenido.
Pero lo hacen bien. Pero
lo hacen muy bien.
Pues no. Bueno, ahí va.
Mira, March empezó en Chilango y Más por Más hace no tanto, ¿verdad, March?
No, llevo... Entré, nunca se me va a olvidar, un día antes del sismo. Ay, del 19 de septiembre.
Entró el 18 de septiembre, lunes.
En este nuevo puesto, así es.
Y además, tuvimos una
conversación... No tuvo que ver una cosa con la otra, ¿verdad? O sea, no es responsable de nada.
Pero tuvimos una conversación de, güey, te va a ser la mejor semana, super claro, fresh, que puede mal ir, sal, ¿no? Y tan, tan, tan.
Y tan, tan, tan.
Terrible.
Te tocó la peor primer semana en un trabajo, güey.
La peor y la mejor al mismo tiempo.
Sí, es una combinación, es una bendición combinación y maldición al mismo tiempo, ¿no? Sí. Yo entré a Radio 1000 cuando mataron a Ruiz Macías.
Sí. Cuando mataron a Kennedy, güey.
A Kennedy. No, pero pues venía de lo de Colosio y las elecciones y todo este rollo. Pasan unos días y yo así, ah, muy bien, no, pues está bien fresa el trabajar en noticias, ¿no? En radio. Pum, matan a Ruiz Macías y ahí sí dije, ay, güey, esto es trabajar en noticias, ¿no? Pero sí. Era muy padre.
Porque además, yo recuerdo esa primera semana de March, que además es cuando de verdad creo que el equipo se unió muchísimo, ¿no?
Exacto, no teníamos de otra.
Sí, ¿no?
Definitivamente.
¿Les afectó a ustedes físicamente, o sea, por el lugar de trabajo o por la zona?
No, para nada. Solamente ese día, porque o sea, ya no pudimos entrar al edificio a trabajar. Obviamente todo el mundo se salió con lo que tenía en la mano, que era el celular. Y una libreta que no servía de absolutamente nada en ese momento. Y tuvimos que hacer como... pues equipos, un equipo entró a sacar las computadoras
las que se podían, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque pues igual nosotros como editores y los reporteros no teníamos tanto que perder, pero diseño, sí.
Sí.
Y había que sacar el periódico el siguiente día, entonces pues no solo nos afectó por no poder entrar a la oficina, entonces ahí nos tenías caminando en la calle con una Mac.
Sí, era huge, ¿no?
Así, haciendo casita para que nadie nos la robara, buscando una casa que sí tuviera luz para que pudiéramos trabajar para sacar el periódico que se tenía que rehacer.
Qué genial.
No, claro. Porque pues ya estaba hecho, pero pues no podíamos salir diciendo, Carmen Campuzano en la portada. Bueno, nunca hemos sacado a Carmen Campuzano en la portada.
Mal ahí, mal pensado.
Carmen Campuzano sobrevive el sismo del 19 de septiembre.
Pero no podíamos salir como sin mencionar nada del sismo.
Sí, no podía salir del tema de cómo funcionaba.
Claro.
Yo, además, yo soy editora de guía, no tengo nada que ver con hard news, ¿no?
Sí, no.
Entonces, pues sí, también fue como, okay, ¿qué hacemos? Me acuerdo perfectamente que el que entonces era mi jefe me dibujó en una libreta, así se divide el periódico, vas. Como pues, así, vas. Tal cual, como esto es lo único que tienes que cubrir, pues ya, trata de organizar a quien puedas. Okay. Lo bueno es que todo el mundo ya sabía, o sea, estaban muy adaptados a su trabajo todos. Okay. Entonces, pues salió como muy fácil ese día, bueno, fácil dentro de lo que se puede. Y eso fue lo que nos ayudó, porque pues yo era la nueva y nadie me conocía, pero pues ahí estaba en la casa de alguien, pues ayudando en lo que podía. Uh-huh. Y pues así fue como nos organizamos y nos conocimos. Por eso digo que fue la peor, pero también la mejor entrada.
Sí, es una prueba de fuego que al final de cuentas te acaba forjando, ¿no? Para
y además nos unió mucho como equipo, o sea, claro. Porque nos tuvimos que adaptar rapidísimo el uno al otro como personas y como equipo también, como los nuevos puestos, ¿no? Porque no solo entre ellos, sino fue justo como un cambio pues estructural en toda la redacción, ¿no? Entonces, todo mundo tenía un puesto nuevo. Entonces, sí fue como complicado, pero pues a la vez muy bien. Muy bueno. Y ya después de 2 semanas que nos fuimos a chupar todos para tranquilizarnos de que ya había pasado todo, sí fue una gran experiencia también para nosotros como, pues casi como amigos, ¿no?
Porque claro.
Pues, nos vemos todos los días ahí y se hizo una relación muy bonita.
Aparte, no sé si compartes la opinión, pero creo que los equipos editoriales, mucha gente dice, no es bueno trabajar con amigos porque no puedes decirte ciertas cosas. Hombre, yo que al revés. Sí, tienes que tener esa empatía.
Claro.
Y sobre todo a nivel editorial, todo mundo tiene que hacer su parte. Entonces, es muy evidente cuando alguien no está jalando parejo.
Por supuesto.
Y sea amigo o no, pues como que los demás se dan cuenta. Y esa persona tampoco quiere hacer quedar mal a tus amigos, ¿no? Como decir, no, pues mira, todo el mundo está aportando y yo no estoy haciendo nada, ¿no? Eso que dices, claro. Por ejemplo, que los de diseño son los que más la sufren. A nosotros en Miami nos pasó también un mega huracán. Y decías, bueno, yo puedo trabajar con mi laptop donde sea. Pero yo me acuerdo que en mi casa yo tenía luz, tenía era de los pocos lugares donde no se había ido la luz.
Entonces porque dije,
ni el huracán quiso pasar por mi casa, güey, ya sabes. ¿No? No, fue una cosa rarísima de que como que un vecindario la libró y fue el mío, ¿no? Y yo le decía a los de diseño, mira, sabes que yo tengo una máquina grandota, pues vente para acá, o sea, tráete tus fuentes nada más y eso, y trabaja aquí. Oye, pero no es importante porque yo trabajo hasta muy tarde y tengo a la niña. Tráete a tu niña, o sea, tráete a tu esposa, si quieren, o sea, vénganse acá, o sea, hay espacio, claro. Vengan aquí a trabajar. Y era muy, muy padre tener esa convivencia porque dices, conoces a la gente a otro nivel, ¿no?
Claro.
Y a final de cuentas, yo pues he cambiado de trabajo, ya no vivo ni en esa ciudad de eso, pero sigues manteniendo una relación de amigos con esa persona, porque sabes que en esos momentos difíciles, pues, prestaste la ayuda, ¿no? Entonces, claro. Creo que sí es padre, es muy válido hacer amigos en tu trabajo. Esa gente que, yo no voy aquí a hacer amigos, no, güey, vienes a trabajar, pero si es amigos, no pasa absolutamente nada, güey.
No, de hecho, también es como hasta un incentivo, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, pasas la mayor parte de tu tiempo con esas personas. Entonces, pues, mientras mejor te lleves, mejor, o sea, mejor funcionas también como empleado, como directivo, como lo que quieras, ¿no? Y pues es un incentivo para pararte también todos los días e ir a hacer lo que tienes que hacer. No solo importa lo que haces, sino con quién. Eso es lo que yo creo.
Para mí es incentivo también. Un día a lo mejor puedo ser amigo de March. O sea, me deja de ver como un, no lo sé, como un empleado. No, como un engrane en la maquinaria.
Tienes que echarle más ganitas porque eres un empleado muy limitado.
Ok, conozco mis limitaciones. Exacto. Eso ya debería hablar bien de mí.
Pero ya, fuera de broma, después de tanta tontería de Toño, como siempre, ¿qué es ser editor, March? Tan, 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 tan.
¿Qué es el editor?
Híjole, o sea, me estás preguntando la pregunta más difícil de todas las preguntas. Pues, ¿qué es editor? Pues es el que dice hacia dónde y hacia dónde se va a dirigir un medio, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que
hacia
tiene
dónde?
Que hacer?
¿Quién?
¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? ¿Qué? ¿Qué hacer? Un editor es el que cura, o sea, digamos que es el curador del contenido de cualquier medio. Mucha gente, me ha pasado que mucha gente piensa que el trabajo de un editor es quitar comas, poner comas, quitar acentos.
Claro, ¿no? Claro, por eso te lo pregunto, ¿eh? Porque la gente
es
dice...
el corrector, señor.
Exacto.
Sí, y sí, ¿no? O sea, también, sí llevas una parte, también es
pero
verdad.
Lo tienes que saber hacer todo, ¿no?
Pues...
Tienes que saber redactar, tienes que saber...
reportear, desde reportear, ¿no? Sí. Desde investigar, desde todo eso hasta redactar. Pero también es un poco, es mucho un sentido común y mucho una visión. O sea, es como un trabajo mucho más estratégico y creativo, digamos, porque es decidir hacia dónde y qué tipo de cosas hay que hacer y cómo también, sobre todo, ¿no? Porque decidir qué ángulo darle a cualquier contenido, a cualquier nota, que van a llevar 33 medios igual que tú, pues ese es justo el trabajo del editor, ¿no? O sea, darle el giro, darle una identidad propia al trabajo del reportero. Es dirigirlos a todos ellos. Pues eso es curar el contenido en general.
Y determinar la voz y poner las comas, ¿no?
Determinar la voz, exactamente.
Sí, o sea, que mucha gente tampoco entiende mucho ese concepto. Dicen, es que la voz de mi... A ver, ¿pero qué es la voz? ¿No? O sea, entonces dices,
la voz México.
La voz México. Te pones en tu silla y ya, la volteas, giras, para decir, esto me interesa. No, o sea, la verdad es que la voz de un medio va mucho de la mano de a quién quieres llegar.
Claro.
Y qué es lo que quieres reflejar con lo que estás reporteando, ¿no?
Sí, o sea, podemos comparar fácilmente ahorita New York Times con Sopitas. Uh-huh. Lo identificamos perfectamente bien. Si leemos la misma nota, sin saber de quién escribió cuál, podemos decir cuál es de Sopitas y cuál es de New York Times.
Claro.
Porque pues tienen completamente distinto estilo editorial, ¿no?
Y estándares y otras cosas, ¿no?
Bueno, también. Bueno, pero, y audiencias.
Pero hablando solamente en la forma, ¿no? Sí. La forma de contarlo. Ahí está. También a veces es hasta complicado decidir eso, ¿no? A mí me pasó con Monchis que al principio... Híjole, no sabía cuál era la voz, ¿no? O sea, sabía cuál era la voz de Monches en inglés.
Pero no había
una voz de Monches en español y obviamente no podía ser la misma, ¿no? Entonces, pues también fue complicado porque también había que agarrar un poco la voz de Vice, que es parte de eso, pero tenía que darle una propia identidad a Monches. Ese es el tipo de cosas que hace un editor.
Y como colaborador, o sea, también te cuesta trabajo,
juega,
¿no? Sí, o sea...
Como colaborador te cuesta trabajo, pero pues se supone que el editor te tendría que decir.
Sí, decir, a ver, mira, bájale, o sea, no pongas tantas referencias de este estilo, nuestro mercado es más a este. Y eso es un editor que sabe su chamba y sabe para quién está escribiendo, ¿no? Porque también he llegado con medios de... No, tú escribe lo que escribes. Yo, pero... No creo que tus lectores que consumen La Rosa de Guadalupe estén muy familiarizados con mis referencias a Stranger Things, ¿no? O sea, creo que no deberías mediarle un poquito. No, 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 está bien. Y te das cuenta, pues es un editor que recibe copia y pega. O sea, ni siquiera lee lo que acabas de poner. Y me doy cuenta porque hay medios donde me dicen, me doy cuenta yo, ay, se me fue una coma o se me fue un typo, una cosa así, y nadie lo vio.
Y nadie lo vio, sí, claro.
Y está grave, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y entonces, el editor es el que tiene que escoger ciertas cosas, se vuelve complicado, pero ahora, por ejemplo, que estás tú como editora de Chilango y Más por Más, que es una cosa de editor de guía, ¿no?
De guía, sí.
¿Qué es una guía? ¿Qué es eso? O sea, es...
pues en este caso está, bueno, la guía es todo lo que hay que hacer en la ciudad. Es, pues, literal, alguien que te guía o algo que te guía hacia qué es lo que... ¿Qué puedes hacer para disfrutar más tu ciudad? Eso es lo que somos nosotros. Entonces,
navegante.
Sí, ¿qué hacer? Tal cual. Así
que eso es lo que Chilango, siempre se reconoció Chilango porque era como lo que estaba ocurriendo en la ciudad, uh-huh, era lo que tenía uno que seguir, ¿no? Y después Chilango fue pasando por muchos procesos en los que ya después Chilango era insufrible, la neta.
Sí,
¿no?
La neta, era una época muy...
muy mala de Chilango. Sí. Y creo que ahorita con este muy nuevo chilanga. Equipo, con este nuevo equipo, con esta nueva... No porque esté March de editora de guía. Ojo,
no, no, no.
Sino,
no, desde antes se veía como
ha cambiado mucho la voz, ¿no? O sea,
sí, es un equipo también muy interesado en lo que está ocurriendo en la ciudad realmente. O sea, eso es lo que a mí me gusta mucho, que todos somos genuinamente muy chilangos y muy, muy de calle, muy de verdad conocer qué es lo que está pasando. Y no solamente en cosas de guía que son como de cultura, o sea, de cine, de gastronomía, teatro, bares, o sea, cultura en general.
¿Moda también está también, dentro de eso?
¿Cómo?
¿Moda?
Moda es, pues, si es algo como qué hacer, sí. Si no, cae como entre la sección de soft news, digamos, uh-huh, ¿no?
Okay.
Que no es lo mismo. Pero también nos interesa mucho, que eso está muy interesante, cómo podemos disfrutar la ciudad y qué cosas nos lo están impidiendo, que no necesariamente son de guía, ¿no? O sea, a lo mejor, pues... hay baches por todos lados, se abre un socavón a cada rato, se acaba de caer un puente, o esta construcción está mal.
O Mancera.
Punto, Mancera.
Exacto.
Muchas cosas que pueden hacer que nuestra vida en la ciudad sea mejor o pueden hacerla insufrible, ¿no? Eso es lo que está muy interesante del equipo. Por eso la guía también ha mejorado significativamente.
Sí, porque también se vuelven un poquito como los ombudsmen de los chilangos en general, ¿no? Como decir, a ver... estos somos todos nosotros y esto nos afecta, entonces vamos a darle una voz a ese chilango genérico, digamos, para decir, si esto nos afecta, a ver, atención a estas problemáticas, ¿no? Que creo que es una cosa que antes no tenía.
Sí, exactamente, ese es el tipo de cosas que hace un editor, justo, uh-huh, decir, a ver, lo que nos interesa es esto, todo lo que nos afecta para vivir en esta ciudad o lo que lo hace más fácil.
Sí, porque recuerdo que en algún momento Chilango era como... 5 lugares donde ver pelos.
Sí.
¿No?
¿Pelos?
Exacto. Sí. O sea, cosas que decía, güey, ¿por?
Sí. ¿No? Aparte, yo tengo un peluquero toda la
exacto.
vida.
Exacto.
No necesito...
Si yo me voy a la estética cada 6 meses.
A eso se refería,
meses,
¿no?
Exactamente.
Quiero creer, Mariana.
¿No? Sí. Entonces, ha cambiado mucho. Y como ha cambiado también el estilo que yo recuerdo de March cuando yo la conocí, la primera vez que tuvimos el podcast, lo que uno va recomendando, o sea, te vas agarrando vida, ¿no? Uh-huh. Vas claro. agarrando barrio, vas agarrando más experiencia, más cosas,
claro.
Y entonces te conviertes en un editor mucho más complejo, y por eso creo que ahora era idóneo el momento para que March fuera la editora de guía de Chilango y Más por Más, que no es cualquier cosa.
No.
Creo que es el mayor éxito que tengo yo en mi vida, decir que tengo a March de amiga.
Sí, no más probable. ¿No?
Y que de verdad están haciendo cosas increíbles, y por eso necesitábamos tenerla aquí, para que nos diera recomendaciones
claro.
increíbles.
Porque, aparte digo una cosa, somos gente muy de calle, el staff de Chilango. Es cierto, el otro día fue cumpleaños de Marianita, nos fuimos todos a festejar, pues, de una manera sui generis, que fue un recorrido de cantinas. ¿Quién fue nuestra orientadora, nuestro Sherpa?
Obviamente, March.
Decía, no, empezamos aquí, después tenemos que ir para acá, y después para allá, y después para acá, y cerramos acá. O sea, ya tenía
y
como...
Y fue un tour espectacular.
Exitosísimo.
Déjenme decirles una cosa. Como Mariana no conocía algunas de esas cantinas...
Más bien ninguna.
Como Mariana era una novata total en las cantinas, hice ese recorrido bastante decente.
Claro, a ver.
Sí, no fue hardcore.
No. Es un recorrido totalmente fresa, pero no tanto.
No.
Pero no tanto, Ajá, pero creo que todavía podemos ir un poco sí, más underground.
Se fue fresa con ilusiones.
Mándenme video y
no, veo. No, te vamos a llevar.
Fresa con ilusiones de pueblo.
Exacto,
hasta
exacto.
Hasta que acabemos en la más cutre.
Sí, no. O sea, esas que dices, híjole, de aserrín en
pero
el piso.
Pero te voy a decir una cosa. A veces esas que son de aserrín en el piso, en el oriente del centro, perdidas, que se ven de Mariana, no quiere entrar. A veces son muy, de verdad, son una gran experiencia. No todas.
No todas, hay de todo, ¿no?
Pero sí hay unas cosas que de verdad valdría la pena visitar.
Vamos
en
paso,
la próxima
a paso.
Paso a pasito, suavecito, ¿no?
Sí, suavecito.
Porque obviamente, o sea, no es como que yo les tenga que decir esto, pero yo no, a mí me falta barrio, chingos.
Sí, no nos queda.
¿Tú crees?
Claro.
Sí, por supuesto.
O sea, tú
consideras... Ya se falta barrio más box.
Pero por supuesto.
Sí, te consideras así.
O sea, sí podría darme un... ¿Quién vive con la doña esta de los albures de Tepito? Sí, eso sí.
Y eres la que más grita en las luchas.
Exactamente.
Bueno.
Ah, ese ha sido uno de mis grandes éxitos.
Eso habla más de la educación de Mariana. Que
exacto.
Cosa, pero bueno.
No, perdón, pero mis papás me educaron muy bien. Yo me perdí en el camino.
Sí, exacto. Yo conozco a sus papás, definitivamente.
Sí, muy, muy decentes.
Sí, gente muy decente. Entonces, sí creo que March es la amiga que más barrio tiene de la gente que conozco. No, porque ella sí dice, oiga, no manches, encontré... una cosa random que yo tengo miedo, o sea, solo me cuenta ese lugar.
Tengo miedo.
Y quiero irme a bañar.
Sí, Mariana, o sea, para Mariana Azcapotzalco no existe, por ejemplo. O sea.
Sí, claro.
La verdad no sé dónde está Azcapotzalco.
Dios bendito.
Mira, pero es que, mira, yo soy muy mala para ubicarme en general. O sea, yo sigo de mi casa, mira, a casa de mi papá.
Llegas a Polanco, empiezas a ir hacia el norte, donde dejas de ver Audis.
Estúpido.
Y es Azcapotzalco.
Ah, es para allá, es para ese lado.
Ajá, para arriba.
Ah, ok, bueno, ya entonces ya sé.
Cuando
que
digo
ya
norte
ahí.
Es para arriba, para que entiendas.
Yo he estado ahí. Yo viví en Xochimilco muchos años. Ahí había mucho barrio, güey. Pero era muy niña.
Todavía me falta también, ¿eh? O sea, en comparación de ti, sí, definitivamente, pero... pero conozco gente que tiene mucho, mucho más barrio que yo, a la que le prendo un montón también. Por eso los tengo como colaboradores.
Sí, y aparte portan navajas de resorte entre sus posesiones. Imagínate.
Tú tampoco tienes barrio, Sempere, cállate.
Ahí va. Yo de chavito, o sea, para empezar, creo que fue el único miembro de mi familia que viajaba en metro era yo, porque me salía de clases y me iba a recorrer a conocer la ciudad en metro.
Entonces,
me conocía todas las estaciones, sabía dónde eran rumbos peligrosos para gente blanca como yo.
¡Conapred!
No, perdón, a ver, no por eso. ¿Cuándo? La verdad es que yo sí medio, despuntaba entre mis amigos. Mis amigos eran todos los rockeros así de playeras de Quiet Riot y se tatuaban y cosas así. Y pues yo era el niñito así de... se vestía en el Guess de Perisur, güey. Entonces así como que todo fresita, ¿no? Pero pues sí me gustaba ir a conocer esos lugares porque pues era mi modo de ser transgresor y decir... soy más que un niño Montessori. No que me gustara conocerlos.
O sea, eras como un hipster original.
No, ¿sabes
fue,
qué?
Exacto, fue el primer
ahí
hipster.
Ahí te va.
Ajá. Fuiste el primer hipster.
No fui el proto hipster. No. Ahí les va. Mis primeras profesiones era la piratería.
Esa historia es épica.
Bueno, esas historias, porque yo al principio pirateaba películas de la parabólica y después programas de computadora. Y toda la gente que originaba la piratería, pues generalmente estaba en rumbos medio feos, ¿no? Entonces yo al principio iba. Las películas no tanto porque, pues. Sí,
era un pirata millonario.
Era un pirata millonario. Sí, era como Sir Francis Drake, ¿no?
Exacto.
Entonces, no, espérate. La verdad es que sí me gustaba mucho, pues
piratear.
El dinero fácil. Entonces de repente decía, a ver, ¿qué cosa pirata tiene de mano entre mis amigos? Dulces americanos. Espérate, conozco un güey ahí en Tepito que vende dulces americanos. Entonces me iba, pues me trepaba al metro y tomaba camiones y llegaba al metro y pues me hacía de mi cargamento y salía de ahí en mi mochilita y pues eso vendía con mis amigos. Y después igual, de la parabólica salían
sigo
las películas
creyendo que
y la
te
pornografía.
Barrio, pero okay.
Y después eran los programas de computadora, pero los programas de computadora sí, mi proveedor principal era un cuate que le decían el árabe, que estaba al lado del metro San Lorenzo Texonco. Entonces, pues,
sí, es bellito.
Ya los rumbos de Nesa y Chalco y Nesa York, que sobre todo era medio delicado en aquella época, ¿no? Y era de, ya sabes, salte de la estación y camina 8 cuadras para allá, después te metes 2 andadores para allá. Dije, espérate, ¿cómo que andadores? ¿Qué son andadores, güey? Entonces, pues, sí, eran como que rumbos feos. Pero, pues, pude conocer eso. Obviamente, jamás he vuelto a esos lugares. En aquellos tiempos era la necesidad de escuincle que necesitaba, y era mucho más segura la ciudad. Hoy en día sí, sí me atrevo
Dinos
a decir...
Dinos más, abuelo Toño.
Sí, no, o sea, así que...
Cuéntanos más, abuelo Toño.
Sí, la verdad, o sea, eran épocas muy distintas. Y yo le pregunto a Marge que ahora... tú dices que tú tienes menos barrio que mucha gente. Pero de todos modos tienes mucho barrio.
Mucho.
¿Qué tan, o sea, qué tan fácil para ti, aparte, como mujer, porque entiendan, como mujer es mucho, muy distinto, es mucho claro. más grave para ustedes la situación que para mí?
No me digas, abuelo sí, Toño, o sea, jamás. ¡Qué bárbaro!
Captain Obvious,
Nos
¿no?
acabas de mansplainear, cabrón, todo.
No. Es la parte donde sí les reconozco que digo, sí hace falta valor y ganas de hacerle para meterse en esta ciudad en plan mujer a explorar.
Por ejemplo, March acaba de sacar una entrevista increíble de una persona en Tepito y se fue con la buena de Dios.
De plano, así de...
Pues ya, es que no me pongo a pensar. Bueno, en realidad es porque siempre crecí así. Yo crecí en un barrio popular en la ciudad. O sea, no soy de Perisur ni nada. Entonces, pues fue como natural para mí crecer en esos lugares y no le tengo miedo. Yo creo que por eso, porque pues ahí estaba la casa de mi mamá, de mis papás. Y, pues,
eso es normal.
Es normal. O sea, obviamente sí sé que son inseguros y ahora que no vivo ahí, pues me doy cuenta que está mucho mejor donde estoy, obvio. Digo, es normal, pero pues no sé, no me da miedo, no me pongo a pensar. A veces sí pienso que peco de...
Yo creo que a veces peca mucho de imprudente. Sí. Porque es justo eso. O sea, a lo mejor la ciudad puede ser insegura. No es lo mismo que te asalten a que te violen.
No, supuesto, ¿no? Definitivamente.
Y como mujer estás más en riesgo de muchas cosas, sí. muchas más, en las que se da por sentado. Y además, March es una de las personas más nobles que conozco. Y entonces March es como, tenga, buen hombre.
Sí, soy muy ingenua también. Dios mío, exactamente. Entonces me han pasado también un montón de cosas en la ciudad y yo creo que por eso pienso como de, pues ya.
Mire, querido asaltante, yo sé que lo hace por necesidad.
Exacto. Entonces, tenga, buen hombre. Bueno. Este dinero que tenía escondido en el pantalón también es para usted.
También es para usted y para los suyos. Sí, es demasiado bondadosa.
Es muy buena.
Oye, ahora que me acuerdo, yo hasta los 5 años viví en el corazón de Iztapalapa.
Sí, y todavía no había nada en la ciudad cuando vivía.
¿Cómo
ahí.
No? Exacto. Ya Juanito estaba ahí.
Sí, había todavía. Era todavía campo, Toño. Exacto. Por favor.
No, ya había la procesión de los Cristos en Iztapalapa.
Ay, bueno, pero.
Sí, pues pero Cristo tiene 2018 años, güey.
Eso es cierto. Ventaja para Cristo.
Exacto. Bueno, entonces, March, ya que sabemos que eres la reina del barrio suficiente, que conoces muchísimos rincones.
Barrio necesario.
Queremos, ahorita que vayas pensando, ve maquinando qué nos vas a ir recomendando, pero okay. Creo que valdría la pena que alguien como tú, que ha estado en tantos lugares, nos cuente qué es su placer culposo.
Placer culposo.
¿Cuál es?
Uy, yo creo que debes de tener no sé. Cientos
sí,
de
Sí, seguro.
¿Sí? Es que no...
A ver, a lo mejor no te parecen culposos.
Exacto, nunca he entendido esa definición de, o sea, ¿qué me podría dar verdadera pena?
La reina mimosa, por ejemplo, para mí, sí es de penita ajena. O sea, yo jamás le presumo a la gente, ubicas la reina mimosa, es lo que yo tomo como placer culposo. No,
por supuesto que lo publicas donde puedes, como el taco de chetos.
El taco de chetos es muy placer culposo.
Suena bien, un taco de chetos, como no.
Sí.
Es asqueroso. Es tortilla, no. Cheto, aguacate, serrano sí, y cilantro.
¿Cómo no? ¡Qué rico! Sí se me antoja.
¿Y sabes qué? Salseado queda mejor.
Bueno, eso es un placer culposo, macho. Sí. Para que lo sepas. Ok.
El twinkigosaurio.
A mí me daría pena decirlo. Justo ese es
el problema. O sea, a ver, en una cena en Buckingham, por ejemplo, no llegaría yo con la reina. ¿Y
qué pedo, reina?
No. Sí le diría a su majestad. ¿Sabe que yo inventé el twinkigosaurio? O sea, no le diría eso.
Oh, Toño.
No, buscaría otro tema de conversación.
Explain, please.
Please do explain. No, pues no.
Marge, ¿sabes qué es el twinkigosaurio?
No, pero, a ver, estoy interesada.
Agarras un Twinkie.
Ajá.
Agarras Doritos Nachos. Uh-huh. Y los rompes así y los vas poniendo así como en el lomo del Twinkie, wow. Como si fuera un estegosaurio. Uh-huh. Y te lo comes.
¡Guácala!
Twinkigosaurio. Y fue el mejor con Twinkie de chocolate por alguna
y creo
razón.
Y creo que esos los vendían en Jurassic Park, ¿no? En la cafetería.
Pues
en
deberían el de. Pues le estoy dando prácticamente la receta.
Michael Crichton.
Michael Crichton.
Agarra el pedo.
Llámame desde el más allá.
Donde viene esta idea, hay más.
Hay más.
Ay, a ver. Pues es que no lo sé. A ver, a cada rato me están diciendo mis amigas que qué oso lo que estoy comiendo, que qué oso.
Eso es indicio.
Pero nunca me doy cuenta qué es, porque es como, pues para mí es normal, no sé, a lo mejor comer en el mercado, pero pues para ella, pero eso no cuenta, porque es muy fresa para ella.
El mercado no es, perdón, pero cero me daría oso que comas en un mercado.
Depende, bueno, ya sé que puede ser un placer culposo. Ajá. Me gusta mucho hacerme un sándwich de mayonesa solamente, con jamón, pero sin cerrar el refri. O sea, como agarrar el
sin pack, cerrar el refri.
O sea, abro el refri, abro la mayonesa, la unto ahí, medio saco el jamón, así como mal hecho. O sea, ni plato ni nada así en la mano. Y me lo como así.
Eso sí, es un placer culposo.
O sea, es como un snack de fodongo. Ajá. Absoluto, que me puedo comer a cualquier hora del día o la noche.
El placer culposo de mi papá es igual. En el así, sin cerrar el refri, es pan blanco Bimbo. Frijoles refritos del refri,
helados,
untados así en el pan blanco, pum, cerrado, y se lo come ahí. Es más, creo que se lo come sin cerrar el refri todavía. No sé por qué. A lo mejor porque es la luz, su fuente de luz.
Pues no sé, porque es...
Porque es lo
hace rápido.
Lo que te da la sensación de que es veloz, ¿no?
Transgresor.
Y te da la sensación de que como es un snack rápido, porque ni cerraste el refri, pues es poquito.
Ni siquiera engorda.
No, se lo come. Exacto. O sea, yo me puedo comer tres sándwiches rápidos del refri. Pero fue un snack rápido, ni siquiera se reveló.
Ni siquiera se reveló, por favor. Sí, la cuenta de luz así, medidoros disparándose.
No, ya ni sirve la luz.
Mira, se enfría todo el departamento. ¿No? Sí. Ok.
A ver, hablando de los refris, ya que March, ¿qué tienes en tu refri?
Sí, ¿qué hay en tu refri? Esa es curiosidad.
Eso deberíamos de ponerlo, fíjate.
Sí, ¿qué hay en tu refri?
Para todo el mundo. En mi refri hay siempre cervezas, siempre.
Ok.
Siempre hay vinos, siempre.
Ajá.
Siempre hay una pila de chobanis.
Ok.
De bolsitos naturales griegos.
Ah, yo le hice la gran pregunta a través de la página de gastronómicas. ¿Chobani o faje?
Faje.
Para mí es el faje.
Faje.
No, porque así llegas con una chava y te apetece echar un faje. Y yo dije, ¿qué? No, me refería a un yogur.
Exacto, entonces te diría, wow.
Y si te dice sí, órale, ven, hazme tuya, dices, bien, y te ahorras el yogur, porque son caros.
Exacto, ¿no? Es muy caro.
Son muy caros, sí, son caros.
Pero a ver, entonces, chobanis.
Chobanis, ¿sí? Siempre. Siempre.
¿Cuál es tu sabor de chobani favorito?
El natural.
Sí, naturalmente.
¡Claro!
¡Vivan un poco! El de cereza es bien chido.
El de cereza está bien, pero no, el natural es mi favorito.
Ay, chicas, les falta.
Porque además le pongo frutita siempre. No me lo como solo porque eso está demasiado.
Sí, es demasiado. O sea, comerte solo un chobani es como, a ver, güey, tranquilízate. Exacto. Un chingo.
¿Neta?
Sí. No. O sea, si tiene el de... A ver, un natural, sí, claro.
Es que
sí
está muy ácido.
¿No le ponen miel?
No, a ver, por eso, o sea, natural, solito, sin nada, comértelo así, está muy cañón. Ya que le pongas miel, granola, fruta, ya. Pero así solo de abres el este y te lo comas, está muy... Ni tú lo haces. No.
Hablemos de marcha.
¿Sabes qué me gusta hacer? Abro el chobani natural y me corto la manzana, el durazno o lo que sea, la fruta que tengan en rebanadas delgaditas y lo chopeo.
¿Sabes qué? Muy bien.
¿Es tu cuchara?
Es mi cuchara para el yogur.
Incluye la frutita, definitivamente. Y aparte le pones una cucharada de Rice Krispies. Así nomás. Y después me escribes para agradecerme. Toño, gracias. El elemento de textura, el crunch.
El crunch.
Podrían ser también almendras en vez del azúcar del Rice Krispies, pero... Okay.
Casi no tiene azúcar.
¡Ay, cállate, güey!
Y aparte son tres enanitos que hacen ese producto. Creo que,
debe ser bueno.
Hay que apoyar a esa gente, aunque Nora los odie. O sea,
Nora no odia a los enanos de Rice Krispies.
Le dan miedo o algo así, se pone mal.
Exacto. Se pone mal.
Eso sí la asusta un poco.
¿Qué más hay? Hay siempre queso, todos los quesos del mundo. Siempre hay fruta también.
Bien ahí.
Este. Ya
me voy a mudar con más.
Exacto.
Sí tengo mi refri muy lleno, la verdad. Siempre hay comida.
Siempre
hecha.
Está hasta el gorro su refri.
Sí, siempre. Siempre hay comida de. Siempre hay comida que yo hice, o sea, porque siempre estoy cocinando. Okay. Y siempre hay comida, restos de restaurantes o cosas.
Ah, claro, así. Porque es el to go.
Sí. Y mi congelador está lleno de bolsitas y block de jugo verde. Qué oso.
Ok, jugo verde.
¿Por qué adultos?
Porque 32 o
cuántos. ¿En serio?
Vas a cumplir 31. 31,
así. Uy, ya me tardé entonces.
¿En morir?
Sí. Pero no tomo el jugo verde. A lo mejor estoy en algo, ¿no?
Exacto, you're in. El jugo verde es también muy grave, la verdad. Es como un gusto adquirido.
¿Qué es eso?
¿Qué, el jugo verde o los jugos adquiridos?
No, el jugo verde. O sea, sí, ¿qué lleva jugo verde? Porque habla mucha gente del jugo verde, pero para mí puede haber muchos jugos verdes. Y yo casi me muero de chavito por tomarme tres licuados de alfalfa.
Un Sprite no es jugo verde.
Jugo verde, claro.
No es. Okay. ¿Qué es el jugo verde? El jugo verde generalmente tiene espinaca.
¿Sí?
Sí, claro. Es como la mayor fuente de la verditud.
De la verditud. Okay.
Exacto.
Si no, no sería verde, Toño.
Del verderismo, ok. Exacto. Tiene toda la lógica lo que me están diciendo.
Puede llevar apio, puede llevar perejil,
pepino.
Nopal. Puede llevar una fruta, puede llevar piña, puede llevar naranja, puede llevar jengibre, puede llevar también alfalfa, puede llevar lo que sea verde.
Pero el chiste es que sea verde.
El chiste es que sea más verde
y
que frutal.
Y que puedas poner una fruta, sí.
Sí, solo una fruta y mucha más verdura.
Una fruta porque sin fruta la verdad sí está como...
¿Schnapps de menta puede ser?
No. Nada que tenga alcohol.
¿Qué?
No.
¿Qué clase de jugo verde idiota es ese?
Es una estupidez de jugo verde.
Voy a decir que Nora me enseñó a servir jugo verde en una copa y sí sirve muchísimo, ¿eh? Porque sientes que estás tomando algo que nos jugó.
No creo.
Sí, de verdad ayuda.
Siento que se están queriendo engañar un chorro.
Sí, bastante, ¿no?
Ayuda.
Claro.
Exacto. Es como tomarte entonces un alcohol en un termo de esos de proteína y sientes que eres súper healthy.
Puse una zanahoria en una medianoche Bimbo y es prácticamente un hot dog. No.
No, much. Fatal.
Oh, no.
Pero me gusta mucho tu refri. Mi refri es deplorable.
Yo acabo de limpiar el mío y... A ver, espérate. Yo he visto el refri de Mariana y sí, de repente sí es un poco lamentable.
Sí, súper lamentable.
A ver, ¿qué tienes?
Ayer saqué una caja de fresas de Costco las que ya se me echaron a perder.
Dos de ellas te pidieron que las mataras en el momento, ¿no?
Pero cuando voy voy al súper... Exacto, Mariana. Llévame. Lo que me gusta tener siempre en mi refri es agua quina.
Ok, sí.
Me gusta mucho tener queso, la verdad, de la vaquita.
Sí.
De la vaca que ríe. Bueno. Me cae perfecto. Sí. Me gusta tener queso panela.
Ok.
Me gusta tener algún queso como graso.
Uh-huh.
Huevo.
Okay. Huevito,
me gusta huevo, pero a mí me gusta mucho el huevo orgánico.
Ok.
Sí siento que sabe diferente.
Uh-huh. Sí.
¿Qué más tengo siempre? Leche de coco. No tengo leche de vaca.
¿De vaca, no?
No, la verdad no. Tengo leche de coco. Tengo muchísimas verduras, que es lo que más me gusta. Me fascinan las verduras.
Uh-huh.
La fruta me da un poco exactamente igual. Pero suelo tener manzana, a lo mejor frambuesas, que esa sí es mi fruta favorita.
Va.
Y lo que tengo hasta el gorro es mi congelador.
Sas.
De comida porcionada en bolsas Ziploc. Ahorita tengo sopa de tortilla.
Uh-huh.
Chili.
Sí.
Salsa de tomate para pasta. ¿Y qué más? Y todo de eso hay recetas en mi página de Medium. Por
y métase
si
también al newsletter.
Mañana voy a comer a tu casa, María.
Muy bien.
Oye, pero te decías también, tú haces mucha... tú cocinas muy seguido.
Sí, cocino mucho porque, pues sí, como para cenar a veces, como un buen godín, me llevo comidita hecha.
¿Cuál es tu carta fuerte, así que digas? Cuando quiero presumir de que March cocina bien, ¿qué preparas?
A ver, March estudió gastronomía.
No, pero ojo. Sí, pero ojo. Pero cuando dices, a ver, este es mi plato que... ¿Qué hubo, güey?
A la suegra, el plato de la suegra.
Sí.
Pues tiene que ser salado.
No, lo
que tú quieras.
Creo que el pay de limón es lo que mejor me sale.
El pay de limón.
Ay, sí, es espectacular.
Por eso es tan fan del pay de limón.
Es que es mi favorito de todo, el postre favorito de la historia entera.
Sí, sí.
Por eso me sale también, porque me gusta mucho comerlo. Lo hago con amor.
Estaba viendo un programa gringo y estaba hablando del top 10 de pies y no pusieron el pay de limón y decía, ¿qué? ¿Qué clase de estúpido programa es este?
Estúpido programa sin fin.
Tiene que estar para mí igual hasta arriba, ¿no? O sea, es de los fuertes.
Es delicioso el pay de limón.
Es delicioso.
Pero bueno, entonces.
Ya tuvimos placer culposo, pero...
El placer culposo que fue tu sándwich de no cerrar la puerta.
Sí.
Bueno, pero también los esquites.
¿Qué?
El otro día fuimos por esquites porque la damita tenía antojo de esquites. No, espérate. Se echó medio litro de esquites.
Sí. Y eso ocurre muy seguido, sinceramente.
Ok.
He considerado hacer una aplicación de la ciudad de esquiteros, porque los conozco muy bien. De verdad, me paro en cada lugar de esquites que pueda. O sea,
hay esquites.
A veces te lo juro que me duele estar llena. Así de que acabo de salir de cenar, me duele no tener espacio para comer.
¿Para esquites? Siri, llévame unos esquites.
Exacto. Siri, ¿cuáles son los esquites más cercanos?
Oye, de verdad, a veces, de verdad, funcionaría una aplicación así, al menos para esquiteros
sí,
como yo.
Sí, para muchas cosas. Sí, que realmente te respondría el antojo. A mí me pasó una vez buscando tamales en la noche. Claro. Y no encontrar. En el centro de Tlalpan más hay 29 puestos de esquites y de elotes. No había uno solo de tamales. Hasta que se nos ocurrió, ¿sabes qué? Fuera de un hospital. Y afuera de los hospitales había siempre buenos tamales. Uh-huh. Ese es buen tipo.
Y a veces también afuera de los Oxxo.
¿Sí?
Sí.
Sí, hay varios.
Hay esquiteros y tamaleros. Casi siempre son o uno u otro.
Ah, cierto. Bueno, por aquí, por un super K, hay un tamalero muy bueno en la Roma, pero sí.
¿Sabes yo también dónde he visto buenos tamaleros? Afuera de las farmacias. ¿Afuera de las farmacias? Sí, te lo juro.
¿Qué hacen ahí, güey?
No sé.
Oh, pues... veo que Messi vino por unos Tums. ¿Le interesa algo que marida muy bien?
O en los mercados, afuera de los mercados, en los pasillitos, también hay tamaleros siempre.
Tamaleros decentes.
Sí.
Sí, pero esas horas que yo despacho, difícilmente encuentro algo así.
Exacto, cuando despertaste ya quitaron el mercado. Sí,
o sea, o tengo que esperar mucho a decir, bueno, ya es nochecita y hay tamales, o tengo que esperarme a que empiecen a madrugar y empiecen a tomar el madrugador, porque una de dos, pero no, hay una zona en que no encuentro.
Exacto.
Oye, pues vamos con la criptonita mejor, ¿no? Para que nos digan todos ahora qué es lo que no le gusta.
Kriptonita.
¿Cuál es la kriptonita de March Castañeda?
La kriptonita.
March, ¿qué odias comer o tomar? Algo que digas, güey.
El hígado de pollo.
Okay.
Y los sesos.
Los sesos.
¿Los sesos en general?
Sí. No me gusta su textura, me da miedo comerlo, siento que me van a infectar la cabeza y me voy a morir en ese instante. Ya sé, paranoica.
Okay.
Y el hígado de pollo, no puedo con él. En general el pollo, o sea, no soy fan.
No eres fan del pollo.
No, para nada, no. Si puedo evitarlo, lo
evito. ¿Ni el de Fatboy Moves?
Sí, casi nunca come pollo.
Me lo como, o sea, si está como frito o rostizado bien, me lo como.
Por ejemplo, a March no le gustan las alitas.
No, no me gusta la pizza. Falla en el sistema.
No puedo, ¿qué?
No le gusta la pizza.
No me gusta la pizza.
No le gustan las alitas.
Pero ninguna pizza, March.
No.
O sea, no te estoy hablando de la pizza así artesanal, mamona, horno de leña.
No.
Pero pues hay como que muchas variedades de pizza, ¿no? No hay alguna que digas.
Pues la artesanal delgadita con muchos ingredientes. O sea, igual y sí me la como.
La pizza que no sabe a pizza.
La pizza que no sabe a pizza, porque además.
Pizza
de todos modos, cuando me toca comer eso, o sea, agarro un pedazo y le quito los ingredientes al resto de la pizza y se lo pongo a mi pedazo, porque siempre tiene nada.
Muy poquito.
Me sabe a puro pan y para eso mejor me hago una torta.
Ok.
De verdad, me va a saber más rico una torta.
O sea, tu problema realmente con la pizza es el...
El pan es insipidona.
El ser avaricioso con los ingredientes.
Sí, sobre todo eso. Es como estoy comiendo puro pan y medio. Le tengo que estar ahí, me tengo que estar repartiendo el queso.
Hay que ir al Mama's encima. Pizza, entonces, ¿no? Es que es como este pelo así que era como un parfait de pizza.
No, las del perro negro que les ponen.
No, no, esos guacán, ya. Esos ya están pasándose de listos.
Sí,
¿no?
Sí, para mí es nada. Much.
Bueno, entonces resulta que.
Ni alitas.
Ni hígados.
Las alitas es porque en general el pollo nomás.
Pero no te fascinan. Pero realmente los hígaditos de pollo que
no,
dices.
No me las como. Ni las alitas. Las alitas no. Tampoco me las como. O sea,
pero los hígaditos, si te hacen un paté de hígado de pollo, no pasa nada. Dices. Tampoco
no,
les fan.
No, lo pruebo, pero no. Nada más.
Es el regusto del hígado.
Es como una. No. Además, es justo legado. El pollo en general creo que está ligado mucho a recuerdos de la infancia.
Que no te sabes, gusta.
Traumas y.
Sí. Te comes eso porque
te
no,
lo comes
no
te y eso.
Sí, fíjate que el pollo tampoco es mi favorito, ¿eh?
A mí me fascina el pollo.
¿Tú sí eres mi fan? Yo, todo lo que me fascina, el huevo, o sea, el pollo, dices...
A mí no hay ninguna proteína que no me guste.
Uh-huh.
Ni una sola.
Ni una.
No.
¿Las vísceras cuentan como proteína también?
Solo no como sesos por miedo, por salud.
Ay, usted es tanto miedo que le tienen a los sesos.
¿De verdad?
Se siente feo, sí.
Yo no creo que sea feo, pero te voy a decir una cosa. Tuve un maestro de infectología, creo que lo he contado mil veces, o a quien sea que se lo cuento, que me dijo...
Primera vez que nos enteramos que fuiste a la escuela, para empezar.
A ver, primero te callas, no es cierto, ya lo saben. O sea, ya era mi tercer año estudiando medicina y uno de mis maestros me dijo, la verdad es que si algo les puedo recomendar, jóvenes, es que nunca coman sesos. De verdad.
Okay.
Porque les puede dar enfermedad por priones. ¡Tun, tun, tun!
¿Qué? ¿Quién son los priones?
Vas a buscar qué es un prión.
No, porque luego ya no voy a querer comer sesos.
Pues no comas sesos. También cada
es que me gustan mucho los sesos.
¿Por?
A ver, en Taco Charlie hacen un taco de sesos buenísimo.
Es que tú también tacos, Charlie, es lo peor no, que hombre, le ha pasado a la
mujer. El otro día fui, hay música viva allá afuera.
Es decir, música viva, está viva, abuelo. Sí,
había un señor con una guitarra eléctrica y uno con una melódica hacia el lado. Y dije, güey. O sea, porque antes iba, siempre había un señor con un acordeón, ¿no? Y un tipo que pasa que es con un peine y una hojita. Y ¡ay,
mi amigo!
Entonces dije, güey, la orquesta increíble. Exacto. O sea, aparte se iban como que mano a mano. Pero el otro día fui en sábado. Y de plano así, amplificador, guitarra. Eso, tuve un videito, lo voy a subir al rato. Para que, o sea, el ambiente estaba acá. O sea, poco faltó para pa el bailongo.
Qué bárbaro, me hubieras invitado. Charla,
nos hubieras invitado, exacto.
Tienen que ir a la cuestión, los voy a llevar a la cuestión.
Pero hay otras cosas que no sean sesos, ¿no?
No, claro, el suadero de ahí es el lapis de resistance, diría Charlie.
Eso es
que... si supiera francés. Pero,
¿dónde están los tacos?
Los tacos Charlie están sobre Avenida San Fernando. Y enfrente de lo que es el Centro Correccional de Menores.
¿De dónde estudió Toño? ¿Qué le llama, entre comillas, Montessori?
Bueno, egresado, orgulloso egresado. No, pues ese lugar, Taco Charlie, no el Centro Correccional de Menores. Es muy bueno, es muy socorrido. Es el lugar famoso del sur de Tlalpan, de la zona de la Torilla Yoguera. ¿No?
Déjeme lo anoto.
Pero sí, está siempre figura así en la discusión de los mejores tacos de suadero. Y es, yo por eso conocí realmente, ¿cómo se llama? Los cocuyos. Porque alguien me decía, no, los mejores tacos de suadero son los cocuyos. Yo, hijo, es que Charlie. Y no llego a decir son mejores, pero sí están en la discusión que se dan un quien vive los dos.
Okay.
En suadero.
Vamos a tacos, Charlie.
Sí,
vamos.
Tenemos que ir. Pero bueno, ¿te parece que preguntemos a Mars qué le gusta beber?
Me parece muy bien.
Los quiebres.
A ver, la afamada editora Mars Castañeda tuvo un día pesado en la oficina. Y dice, voy a darme un gustín etílico. Voy a relajarme. Ya pasó. ¿Qué te sirves?
Abro mi bolsa, saco mi pachita y me tomo un trago de mezcal.
O sea, literal, sí tiene una pachita.
Sí, te creo perfectamente.
De hecho, ¿la traes ahorita, Mark?
Seguramente. Claro, sí. En mi mochila. Ahí está.
Por favor, voy a olvidar las llaves de la casa, pero la pachita jamás.
A veces se me olvida porque cuando se vacía, o sea, la dejo y ya pasan 2-3 días sin llenarla y luego la vuelvo a llenar y así. Tampoco le cabe tanto. O sea,
pero Mark sí es mezcalerísima, ¿no? O sea, sí.
Súper.
Sí.
Es que March es michoacana.
Sí.
Sí.
Como de la familia.
Como la familia, exacto.
Uh-huh. Y el mezcal que más me gusta, bueno, de los que más me gustan es el Michoacán.
Uh-huh.
Porque además todavía no está tan comercializado, todavía no llegan tantas marcas inglesas o gringas a explotarlo. Entonces todavía encuentras muchas cosas, no solo muy buenas, sino también me gusta mucho comprarles porque tienen proyectos muy, muy sustentables también y muy socialmente responsables y socialmente interesantes también.
O sea, claro.
Entonces, sí, pues mezcal, 100%, es mi bebida. De verdad, lo he intentado con mucho. Me gusta mucho el vino también, uh-huh. Por supuesto. Me gusta mucho el vino rosado, el tinto, el blanco no tanto, pero también. Uh-huh. Y ya. Y la chela, pero un par.
Pero el vino y la chela como que no cubren ese requisito de...
No, exacto. ¿No?
O sea, pegol.
De trago fuerte.
Sí, ¿no?
Y lo he intentado mucho, me gustan otras cosas. Me gusta el whisky un poco, me gusta el ron, pero el ron... El Zacapa, perdón por él. Por el golazo, pero pues sí. es ajá,
es que el Zacapa
de ron a ron, ¿no? Sí. Y solito, ¿no? Pero cubas jamás. O sea, de verdad lo he intentado con muchos otros tragos, pero no, mi trago es el mezcal, 100%.
Ese es el bueno.
Sí.
¿Algunas marcas que recomiendas, siempre, aparte del Michoacán?
Marcas.
Uh-huh. Fíjese, estos, date uno.
Sí, aquí tú.
Me gusta mucho uno que se llama El Toque de Dios.
Ok.
No es tan comercial. Bueno, o sea, no es tan conocido mundialmente, digamos.
No.
Pero me gusta mucho porque es de Guerrero, también tiene una producción muy chiquita, entonces está como un poco complicado conseguirlo, pero así lo encuentras a
veces. Small batch, ¿no?
Ajá. Y tienen agaves muy interesantes, tienen también el clásico espadín, pero van teniendo, de repente te encuentras uno diferente cada vez que vas a comprarlo o buscarlo, ¿no? Y su productor es muy bueno, entonces es un mezcal... Que a veces, o sea, dependiendo del agave, pues sí te puede tocar ahumadito o muy herbal, etcétera, pero bien, bien hecho, o sea, como sí notas ese sabor. Ya sé que tenga que ser un sabor ahumado o un sabor como muy vegetal, pero sí notas luego ese sabor. Hay muchos mezcales que como son artesanalones y así, desde el primer trago te saben alcohol.
Sí.
Como el que tal el sotol que no, te echaste el otro día.
No, mi sotol no era, no era alcohol, eso era otra cosa, eso era gasolina.
Sí,
exacto.
Pero te lo tomaste además.
No, claro, sí, yo tiene que ser algo terrible para no, o sea, tengo que empezar a perder la visión para decir, creo que voy a moderarme con esto o lo voy a rebajar.
Es que a ver, les contamos rápido, fuimos a un bar y entonces March pidió su mezcal de cajón, yo pedí una chelita.
Y yo vi un sotol que dije, bueno, pues está fuertecito de precio, pues debe estar decente, ¿no?
Y entonces llegó el sotol, probé el mezcal de March, estaba pasable, no era el mejor mezcal del mundo, pero pues estaba decente.
Estaba consumible.
Y en eso veo la cara de Toño como de susto, como que ya le llegó, o sea, ni siquiera con un requerimiento de Hacienda había visto esa cara de Toño.
Sí, no.
Y así de, güey, ¿qué pasó? Me hace prueba. Que además yo no sé esa maña de que uno siempre quiere que cuando algo está asqueroso, el otro
claro.
pruebe.
Por. Eso para mí es el gran
pues
misterio de la humanidad.
Si no estamos mal, ¿no?
Oye, esto es hecho a perder, prueba. Esto huele a madres. Mira, huele. No. O sea,
¿por qué siempre quiere uno hacer eso?
Sí, en cambio, está delicioso tu platillo. ¿Está bueno? Y así como la tercera insinuación de está bueno, de, ¿quieres probar un poquito? Por un pedacito. Y hasta tú porcionas,
exacto,
¿no?
Exacto, se lo das. Lo o le pones en un tenedor y
sí,
te lo
exacto.
pasas.
Sí, exacto. Ah, mira, para que no. No, ese sotol sí
era
fue.
Imposible. Era como gasolina.
Hubiera preferido que hubiera dicho, sí, ¿sabes qué? Le echaron sotol a mi gasolina. Eso está terrible.
Sí, pero no sabía nada. O sea, era puro alcohol, no tenía ningún sabor de ni nada.
Y aparte te dejaba como que toda la boca untada de
untada
algo.
Untada de algo, sí.
O sea, y creo que era aceite de los dorados picante, de Pemex. Sí.
Y Toño lo que decidió en vez de dejar de bebérselo es echárselo en un shot.
Claro.
Sí, amigos.
Y con, para eso es el chaser de cerveza, ¿sí? Porque es bueno, eso ya expías todos tus pecados,
¿no? Pero te cayó mal, ¿no?
No, para nada. Ah. No, a ver, para que me te caiga mal el alcohol.
Exacto. Sí, está complicado.
Sí, necesitamos que sea no alcohol, pero bueno.
March, hablando de las recomendaciones y estas cosas, ahorita antes de que nos vayamos a ir a tu última cena, quiero que nos digas qué es lo que hicieron con ese nuevo número de Chilango, que es justo ahorita el que está disponible.
Come rico por menos de 200 pesos.
Eso está increíble.
Sí, eso es muy útil. Vaya que
es súper útil. Come rico por menos de 200 pesos.
Sí, pues es una edición ya tradicional de Chilango. En realidad, cada año se saca esta edición porque justo es algo muy útil. Pues para ti como consumidor, ¿no? O sea, que te recomienden lugares en los que te puedes sentar a comer bien y no, pues, no gastar tanto dinero. Y está interesante porque a qué nos referimos con comer bien o comer rico es que sea un lugar en donde sí te atienden, o sea, están totalmente fuera.
Sí, no es un changa, no es en la calle, no es un puesto.
Claro, porque obviamente ahí vas a comer bien por menos de 200 pesos, ¿no? Es un lugar en el que te puedes sentar, te atiende, hay un mesero. Si no es mesa, al menos si es una barra, pero alguien te atiende. Y puedes comerte un plato fuerte, una bebida que puede ser o no alcohólica, y una entrada o un postre. O sea, al menos son dos platos.
Sí.
Y algo de
y
beber.
Una bebida para comer bien, ¿no? O sea, y parece que no, pero sí está complicado conseguirlos, ¿eh?
Sí, estos saben, es un menú de $10. ¿Sí?
Pues sí, exacto. Pero de todos modos da mucha alegría cuando encuentras lugares en los que de verdad comes.
Y que te cumplen esos requisitos.
Y que cumple esos requisitos. Por eso me gustó mucho esta edición que hicimos, porque está muy variadita. Sobre todo también porque pues sacamos obviamente los obvios, ¿no? O sea, los lugares de garnachas que siempre van a ser baratos.
Obvio, sí.
Los sándwiches que también pues siempre es barato, igual, ¿no? Comerte un sándwichito. Y pues buscamos que fueran lugares con propuestas interesantes, ¿no? O sea, a lo mejor un oaxaqueño, a lo mejor algo de mariscos, algo de carne. O sea, ¿dónde te puedes comer un cortecito de carne por menos de 200 pesos? Pues sí hay lugares.
Ok.
A lo mejor algo, un cubano, uno de cocina judía, otro de cocina colombiana o peruana o etcétera, ¿no? O sea, como que hubiera una variedad para que pues también valga la pena, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que puedas conocer esos lugares. Y pues bueno, estuvo interesante esta edición porque fueron recomendaciones de varias personas del equipo de Chilango y una colaboradora que también es barrio y conoce la ciudad muy bien. Entonces salieron propuestas bastante, bastante interesantes en diferentes puntos de la ciudad.
Eso es lo bueno, las zonas, ¿no?
Sí, de verdad que ahora sí nos salimos muchísimo de las zonas de siempre. Hay Azcapotzalco.
Azcapo representa.
Para que lo conozcas, al menos. Hay del oriente, muy oriente.
Es que, a ver, seguramente he estado en Azcapotzalco, pero no sé dónde está ubicado.
A ver, has ido a Fonda, digo, sí, a de Vázquez Lugo.
Nicos.
Nicos,
sí.
Nicos está en
Azcapotzalco. Ah, entonces sí he ido, pero nada más no sé dónde está. A ver, yo sigo usando Waze para ir de mi casa a casa de mis papás.
O sea, aparte de fresa desorientada.
Ah, no, el problema no es, o sea, mi fresa es X. El problema es lo desorientada que soy, te lo juro.
Mi fresa es X, está en fresa.
Exacto. No, pero es que
mi fresa es X,
pero
güey.
Mi fresa no es la que me obliga a no ir a zonas. Ajá. Es que, pues, o sea, ya estuve ahí. Ajá.
Ya estuviste ahí.
Me he perdido en todos lados.
Piensa que vas de misiones, Mariana, cuando vayas fuera de tus rumbos.
Cállate, estúpido. No, pero de verdad sí he estado en muchos lados. Me he perdido en muchos lados.
Sí, eso sabemos.
O sea, acabé una vez en San Cosme, pero yo estaba en Plaza Inn. No sé cómo acabé en San Cosme. Exactamente.
Llegué a Irapuato, estaba yo en Coyoacán y no sé qué pasó.
Y además supe porque dije, oye, ¿esto qué es? Esto está padrísimo.
Y me falta un riñón.
Está muy raro. Y entonces le hablé a mi papá, le dije, papá, estoy en tal. Me dijo, papá, estás en San Cosme. Date la vuelta por acá, seguro estás viendo esto. Y ya regresé a mi
Mariana, regresa. No te pierdas tampoco en la narrativa. Marge, recomiendo así off the top of your head, así dos, tres lugarcitos de estos de 200 pesos que digas, este me llamó la atención.
Me gusta mucho uno que se llama Oaxaquita, que está en la colonia Guerrero.
Okay.
Solo abre fines de semana.
Está Warrior.
Pero está muy, está, bueno.
Y eres sí, fresísima.
La Warrior.
Pero eres fresísima.
Es la Warrior. Warrior está tranquila.
No, pero es la Warrior.
Pero es la Warrior, bueno. Está muy bonito. La comida está súper, súper, súper rica, de verdad. Uh-huh. Y además el lugar es muy bonito. Tiene muchas plantas, tiene mucha luz. Estás a gusto ahí.
Okay.
Oaxaquita.
Sí.
Todo esto lo van a encontrar en Chilango, obviamente tienen que ir.
Sí, claro.
Tienen que comprarla. También podemos verla en web.
Sí.
Pero cómprenla, está bonita.
Pero cómprenla, sí.
Y cárguenla con, linda, ¿sabes qué? Cómprenla y carguen con ella en el coche. Esa edición, sobre amigos, todo, es muy buena porque de repente, pero por ese rumbo está esto.
Y también, ¿sabes qué? Yo siento que no caduca.
Sí.
O sea, la compras.
Sí, es muy.
Y la puedes traer y lo que puedes estar haciendo es ir tachando lugares porque luego está la lista de los 5 lugares imperdibles para no sé qué y ya los viste, o sea, ya fuiste por lo menos una vez.
O te cerraron 2.
Exacto.
Ya son 3.
Y van como los perritos, pero aquí hay tantas. ¿Cuántos fueron? ¿Te acuerdas?
Son 50.
Ay, caray. Sí. Un chorro.
Bueno, pero pues está ese que está muy interesante. Me gusta mucho también uno que se llama Henry Saylor, que está en la Narvarte.
¿Henry Saylor?
Sí.
Ah, mira, porque.
¿Lo conoces?
No, lo que pasa es que mi hija Natalia me dijo el otro día que quería ir a comer a Henry Saylor en North Carolina. Hay un lugar nuevo que abrieron ahí que se llama Henry Saylor, que es comidita así medio fusión acá, pero con un concepto muy padre. Y pues a ella le mata de risa que yo aparte le hago el nombre de Henry Saylor como si fuera como si fuera una persona de la comunidad LGBTQ. Entonces, Hello Saylor.
Ay, Dios mío.
Entonces, y se muere de risa cada vez que le hago el Hello Saylor, ¿no? Porque dice que es súper políticamente incorrecto y que cuando vaya a Estados Unidos van a pegar un tiro nomás.
Ajá.
Pero no sabía también que era un Hello Saylor.
No, pero este no es Hello Saylor, es Henry Saylor.
Ah, Henry Saylor, sí. Entendí. Hello Saylor.
No, ay, Dios
mío. Henry Saylor, sí. Ok.
Está, pues mariscos, sí. O sea, tostadas, pero son unas tostadas nice. Así, de verdad, súper gorda, chelita.
Okay.
Ahí puedes comer con chelita por menos de 200 pesos, está súper bien.
Sí,
también me gusta mucho otro que también está en la colonia Narvarte, pero Narvarte más como hacia el oriente, que se llama Balkan Grill.
Ajá. Uh-huh.
Que son hamburguesas balcánicas.
Ok.
Están súper ricas. Y digamos que es como una hamburguesa normal, es un platillo. Sí. Serbio, pero son hamburguesas, digamos, muy parecidas a las que conocemos, pero con un pan mucho más flaquito,
okay.
Mucho más rico, y las puedo rellenar de queso, tocino, y además, pues, te puedes pedir una ensaladita que de verdad te sirven muy bien, las papas están deliciosas.
Bien ahí.
Todo está bien, tienen vino especiado, te puedes echar tu copita, y comes de verdad muy rico,
nice,
por menos de 200
pesos.
Sí, ese está en Xola 1615.
¿Son mis nervios, Marge? ¿O la Narvarte como que está teniendo también un resurgimiento?
La Narvarte está teniendo, sí, tiene, ahí va. Y hay muchos lugares muy bonitos. También justo con este ejercicio vimos que la Tabacalera.
También
está muy padre esa colonia. También tiene lugares padrísimos que todavía están baratos, pero tiene muy buenas propuestas. La Santa María de la Ribera también hay un lugar que se llama El Comedor de San Pascual Bailongo, que también está interesante porque es como, pues todo lo hacen ahí, ellos hacen su pan, hacen pizzitas, hacen como platillos caseros que se van inventando allí, tienen como conservas, mermeladas que ellos hacen ahí para que también te puedas llevar a tu casa, tienen como una tiendita. Uh-huh. Tienen un café bastante bueno, es un lugar muy atractivo y está muy bonito y está en una zona padre de Santa María la Ribera.
Y es una cosa padre también que Chilango ha cambiado últimamente, ahora es Chilango. Chilango, una época en que era Roma Condesa Polanco, uh-huh, y no había más. Claro. Y ahora te das cuenta que exploran mucho más, que se adentran en otros rumbos, porque hay lugares, hallazgos varios en todas partes. Nosotros, claro, encontramos un italiano típico, en la esquina, en la contraesquina de una cárcel de mujeres. Mira que curiosamente todas
te las, la pasas todo
de cárcel en cárcel, ¿no? Sí, es que fui a ver unas tías, ¿no? Ahí por Xochimilco, por Tepepan. Uh-huh. Espectacularmente delicioso y barato también. O sea, y aparte es legítimo que el dueño es un señor de Bolonia que abrió su pequeño localito y no vende pizzas aparte. Muy o sea, bien, es comida italiana típica, amigo, ¿no? Y hace bresaiola y hace un montón de cosas así, como que muy de su país. Especialidades deliciosas y es fenomenal, bueno, bonito y barato.
Es que sabes que te voy a decir una cosa. Sí, vamos. Pero también cuando todo está centrado en Roma, Condesa, Polanco, y la gente cuando quiere abrir un restaurante piensa en eso, las rentas te comen la idea, los platos, los costos, y entonces por eso todo tiene que ser tan caro. Entonces, si te sales de esa zona, te da chance de experimentar, de hacer más, de meter cosas.
Sí, definitivamente.
Y entonces tus precios pueden bajar, puedes estar en esta lista. Porque, ojo, tampoco vamos a mentar madres de lo que está en Roma, Condesa y Polanco, que hay cosas maravillosas, Claro,
y también es imposible salirte de ahí.
Claro.
Porque están abriendo, están cerrando y abriendo constantemente.
Sí, es el lugar de, hay mucha rotación, digamos, y hay mucha calidad, pero la idea es que no es todo, o sea, ahí es una ciudad muy amplia, ¿no? Muy vasta.
Sí, pero yo lo que he visto es que, por ejemplo, donde está fuera de estas zonas, suelen ser proyectos de cosas muy familiares, de gente que ama, o sea, que quiere vivir de cocinar, aunque no se hayan especializado con cientos de escuelas y de cosas y de títulos, sino es gente que cocina muy bien y que dicen, oye, donde vivo, ¿no? En mi zona, en mi comunidad, en mi colonia, pues quiero abrir un proyecto. Eso me parece que también es increíble de lo que han hecho con estas listas, ¿no?
Hay uno que igual quiero mencionarles que está en la colonia Álamos, que pues tampoco es una colonia.
Se distingue por.
Sí.
Que se llama Paraíso Social y es de una argentina.
Paraíso Social.
Sí, es de una argentina que se llama Karina. Uh-huh. Que tiene, de veras es un local chiquitito, tiene dos mesitas afuera y una mini barrita, pero cocina delicioso, pero exquisito. Y tiene pastelería, o sea, es pan delicioso y lo muestra así padrísimo en su barra.
Las facturas.
Se te antoja mucho, tiene desayunos y comidas y ella, de verdad ella lo que hace es abre a las 8 de la mañana y cierra cuando se le acaba la comida.
De plano.
Y siempre se le acaba temprano, o sea, ya no llega a la cena.
Wow.
Y siempre le hemos dicho, Karina, o sea, pues abre para la cena, búscate una licencia de alcohol para que tengas vinitos y haces pastitas porque cocina muy rico. Y siempre tiene especiales.
Anda a cagar, mexicano, pues es que ¿tú no qué sabes? ¿Cuántas copas tenés?
Yo estoy sola, tendría que contratar gente y yo lo que quiero es pasármela también como me la paso. O
claro,
sea, trabajar lo que puedo y esto me da para mi renta y más y sale de viaje y, no, o sea...
Y seguro viaja bonito. Y cierra, ¿no?
Viaja y cierra, entonces también es medio un tiro porque, digo, es un tiro ir y, ay, Karina no abrió hoy. Y además también es bonito porque pues es una cosa de comunidad, ¿no? O sea, encuentras al vecino y pues conoces al otro vecino que no conocías, no sé. Ese tipo de lugares.
Paraíso social.
Sí.
Parece que Cerati le puso el nombre del restaurante.
Exacto.
Se va a llamar Paraíso Social.
Vayan, suerte.
Oye, pero abierto. Entonces, nada más para hacer un resumen. Henry Saylor, Oaxaquita, Paraíso Social, Balkan Grill. ¿Y qué otra
el
cosa
comedor
dijimos?
El comedor de San Pascual
Bailongo.
Sí.
Pues muy buenas sus recomendaciones, pero compren
ninguna
esa edición.
Ninguna en Roma Condesa, por cierto.
Fue curioso.
Ay,
se fue.
Sí,
pues la sabe, March. Muy bien.
Cómprenla.
Que nos diga March su última cena, ¿no?
Sí.
Curiosidad.
La última cena.
A ver, ¿qué crimen pudo haber cometido March para que le den pena de muerte? Porque
híjole.
Es muy buena persona.
Muy buena. ¿Qué haremos? ¿Qué
no
haremos?
Me conocen tanto.
Inventemos algo.
Ajá.
March murió por comerse un kilo de esquites.
No, más bien. ¿cómo va a ser su última cena si ya murió?
Pues o sea, ya es que van a hacer esquites, güey. No, más bien.
Mató a alguien diciéndole, vamos a comernos unos esquites y por quererle seguir el paso.
No, más bien alguien le dijo, güey, los esquites son asquerosos.
Ajá. Ah, exacto. Y agarró y en un arranque de ira los golpeó con su pachita. Hasta matarlos. Y entonces, bueno, la condenaron a muerte. Pero en la infinita magnanimidad del juez dijo, puedes pedir lo que sea de tu última cena. ¿Qué te vas a cenar, Mar?
Me iría a Puyol.
Ay,
no es cierto.
Es que oyó el despido. Estaba aquí de espía.
No, jamás. Híjole, me comería...
¿Esquites?
Unos esquites. No, ver, no, porque me gustan los esquites, pero me gusta más el elote.
Ah, sí, el elote, ajá, ah, sí. Ajá, sí, power.
Sí,
ajá,
power. Sí. No, yo creo que me comería un croissant recién hecho, delicioso, perfecto, y un café. Un americano o un espresso. Uh-huh. Perfecto, así delicioso acabo de hacer.
¿Cuál es el mejor croissant que te has comido? Que digas, este me acuerdo. O sea, cuando tengo que remitirme a ese croissant perfecto, fue de ahí.
Todavía no llega.
No llega. Pues fue, obviamente, me comí uno en París. Ajá. En una crepería que encontré, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Solo iba caminando y estaban afuera. Y claro, literal vi cómo salieron del horno y pues gasté mis últimos euros ahí. Y me lo comí al ladito del río. Ese fue el mejor croissant. De verdad, o sea, era una técnica espectacular. El nivel de mantequilla exacto, todo muy bien.
Delicioso. No le pusiste nada más. O sea, no, así no, como así, salió, así, como va.
Con las manos pellizcado, calientito.
March es súper panera.
Soy súper panera, me encanta el pan, lo adoro con mi alma. Entonces, yo creo que mi última cena sería así, sencilla. Sí. Un croissant completito. O bueno, es más, digamos que...
No, no hay límite.
Comí croissants, sí, hasta que me arte. Y café.
¿Qué creen? No llegó a la ejecución, murió de un empacho, exacto, de croissants.
Pero pues está mejor, la verdad.
Sí, no, toda la vida.
No ha dormido porque trae un café en sí.
Café con sangre.
Oye, eso... Es bien una buena ahí, forma de escapar de la pena.
Es buena idea. Eso a que me dé la cámara de gas, pues
mejor. Chido.
Pues, ¿qué te parece si nos vamos a la cuenta?
Le damos la cuenta.
Oiga, le encargo mi cuenta.
Oiga,
joven, ¿le puedo pedir mi cuenta,
por favor?
¡Mi cuenta!
La cuenta, por favor.
Justo March me ganó en lo que quería yo hacer la cuenta con ella, uh-huh, con su última cena.
Uh-huh.
Entonces, March es la persona más panera que conozco en la vida.
Ok.
Así que, March, sí, me gustaría que nos dijeras 5 lugares donde la gente puede encontrar buen pan.
Número 1.
La panadería del mercado de mi barrio, ajá, sinceramente. Es el mercado de la Colonia Postal, uh-huh, y es una panadería de pueblo caserísima. Y de verdad tienen, o sea, es pan de pueblo, no vas a encontrar el mejor croissant de la vida ahí.
Ajá.
Pero tienen unos polvorones espectaculares. Ajá. Y tienen como estas galletitas que son de mantequilla.
Sí, sí, sí.
Que también son maravillosas. Cada vez que hacen pan de muerto, rosca reyes, lo hacen muy bien. Y tienen muchos, tienen estas rebanadas que son de pueblo con nata.
Ah, claro.
Pero la nata. Nata, de sí, verdad. Sí, ahí es donde...
No esa grasa pinche que no, en otros lugares.
De y además, como siempre producen poquito, se las acaba. Claro. Porque es panadería de mercado, siempre te va a tocar una rebanada con nata muy fresca.
Claro.
Esa panadería me gusta muchísimo.
Es la número 1.
Número 2.
Me gusta mucho la panadería del restaurante Testal.
Okay.
Que está en el centro, la descubrí hace poco, debo decir.
Ay, eso he visto, que todo el mundo estaba extasiado del pan de muerto y la rosca.
Pan de muerto. Yo conocí justo su pan de muerto. Y de ahí, pues, me fui probando varias veces. No es una panadería, es un restaurante.
No, pero tiene panadería.
Pero tiene panadería. Su rosca de reyes también fue la más rica que probé este año.
Era como dijiste, ¿no? Que ese año fue...
Muy buena. Y sí, tienen muy buena producción.
Claro, no venías de... Nos vimos de algo, hecho, venías, ajá, cargando la
rosca. Venía cargando la rosca. Porque y además
la comezola no nos compartió, gracias.
Sí, bueno. Es lo que te digo de... No, esto está echado a perder, prueba. Pero está con su rosca así calladamente. Y eso que traes... Pues es supuestamente la mejor rosca, exacto, del mundo.
Un pan de rosca.
Y todo así como que esperando así el momento de...
La mejor rosca del mundo.
Bueno, pues se queda en su casa, yo me voy con mi rosca. Y se hizo rosca ella.
Todavía tengo rosca en mi casa.
No tienes perdón de Dios.
No tengo perdón de Dios. Ay, lo sé.
Pero bueno, Testal.
Número 3.
Pues obviamente Rosetta. Uh-huh. No todos sus panes son espectaculares, hay que decirlo.
Pero los buenos son muy
pero
buenos.
Pero los buenos son muy buenos.
¿Cómo cuáles son muy buenos?
El famoso rol de guayaba a mí no me encanta tanto.
¿No?
No, me gusta mucho, pero uh-huh. tampoco me parece que sea el mejor.
No es tu super hit.
El mejor. Pero creo que sus conchas sí son muy buenas. Sí, son muy buenas. Y sus chocolatines y croissants también están muy bien hechos.
Sí, compite.
La verdad, sí.
Número 4.
Híjole. A ver, ¿qué otra panadería me gusta mucho?
El Globo.
No. Ay, por el amor del Señor.
Papá.
La de Soriana.
Hay una panadería en la San Miguel Chapultepec. Bueno, no es panadería, es una cafetería que se llama Canela. Ajá. Con doble N. Y ellos hacen muy buen pan. Ahorita ya no les podría
avalar
porque el panadero con el que me llevaba yo muy bien.
Porque ya tiene un valedor que es. Claro. Obvio, March tiene un valedor panadero, sí. Obviamente.
Porque sí. Pues hay que surtirse. ya no trabaja ahí. Pero entonces, pues, ojalá que lo haya dejado bien.
Ajá, en buenas manos.
Sí, pero también era muy buena propuesta.
El de Canela. ¿Ahí qué pedías seguramente?
También tiene, no hacían mucha producción, pero pues tenían siempre croissants chocolatines, pan de muerto, muffincitos.
Que veo que para ti el rollo de panadería francesa es como que lo que te llama más, ¿no? O sea,
es que me gusta mucho la mantequilla. Sí, es no, que... también la cosa de pueblo. O sea,
Sí, el pan de pueblo sí, fue tu número uno, ¿no? A final de cuentas.
Fue mi número uno, sí, ese pan.
Pero el número cinco.
Número cinco.
¿Qué otro complétala? Esta. Ahora sí, el Globo.
Siento que estoy traicionando alguna.
No, pues. A ver, es que también. Una cosa de cierta de estas listas es que es lo que te viene primero a la mente también es una cosa que te llama a tus antojos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y hay unos que. Pues, a mí me pasa. Hay padres que son consistentemente muy buenas en todo, pero que no hay nada que digas, es que esto me enloquece. Y hay unas que, nada más, como dices tú,
solo esto por voy una por eso. Cosa, claro.
Uh-huh. Claro, exactamente. Pues yo creo que la última sería Pancracia.
Pancracia.
Sí. También no creo que todos sus panes sean espectaculares, uh-huh. pero cada vez que hay como... sus panes salados son muy buenos. Yo creo que esos son los que rescataría. Y cada vez que hay temporada de pan de muerto y de Rosca Reyes, a eso iba, sacan muy buena producción, aunque no es de lo mejor que he probado.
Pero el pan de sal
sal que ellos además hacen, me parece que distribuyen pan salado a restaurantes y demás. Pero me gusta mucho su pan salado, sus baguettes, etcétera. Creo que también...
Pancracia. Pues sí tiene fama, ¿no?
Sí, es muy famosa. Bueno. Muy, muy rico.
Pues magnífica lista.
Bakers. Se me olvidó.
Ah, oye, Bakers.
Sí,
Bakers. En el número...
Número 6.
Claro.
Bakers, está delicioso todo. Sí. Y se acaba el pan, además. O sí, sea, también. Varias veces que me quedo sin pan.
Sí. Yo he pasado que sí, que ya cerraron también. Pero bueno,
que esperemos pronto tener a Kenny aquí de invitado.
El Kenny Curry. Sí, sí. Pues se acaba de abrir uno acá, ¿no?
Aquí en la Roma, es correcto.
Sí, sí, sí. Y el otro día cenamos al lado de la de Miguel Ángel de Quevedo.
Ajá. Sí, yo quería pasar, pero ya era muy
tarde. No, ya era muy tarde.
Como llegaste más tarde.
A ver, yo llegué 7:40.
Sí, nos quedamos a las 7.
No, 7 y media.
7:15.
No, 7 y media. Bueno, ahí lo tengo en el WhatsApp.
Ay, March.
March, magnífica. Tu participación, pues siempre bienvenida aquí, ¿no? Porque es ya como de la familia, es como del activo fijo.
Sí, pero no lo teníamos desde hace 4 años.
Sí, cierto. Es que estaba vetada, ¿no?
Sí, exacto.
Nos llegó en la lista de los vetados y ni modo, o sea.
Exacto. Pero, March, ¿dónde te pueden leer? ¿Qué pueden buscar de ti? ¿Dónde te pueden mandar pan?
Uh-huh. Por favor.
Manden nudes y pan.
No, nudes no.
Bueno.
Nudes a ti, pan a March.
Sí. Bueno, a mí mándenme las nudes. Favor.
A mí mándenme pan.
Y no manden nudes, no dudes.
Y recomendaciones también. Es que, o sea, claro. Yo en Twitter estoy en March Castaneda. Uh-huh. En Instagram igual, March Castaneda con que un bajo al final. Y pues, siempre estoy subiendo recomendaciones que publicamos en Chilango y en Más por Más. De lugares extraños, no solo de comida, sino también de qué hacer. O sea, obras de teatro, cine, sobre todo eventos de los que a veces, que están increíbles, que a veces se te pueden perder.
Sí.
Lugares que puedes conocer. Y bueno, también mucho de otras cosas, como que no son guías, sino como recomendaciones de otras cosas. Y pues estaría bueno que me llegaran también sus recomendaciones, eso estaría muy bien. Siempre estoy recibiendo ideas nuevas de lugares que no he probado.
Porque además nadie conoce lo más rico de su colonia más que el que vive ahí.
Claro.
Entonces, ahí me pueden buscar y me pueden escribir.
Eso. Pues un gusto, como siempre, March.
Te queremos mil. Gracias.
Te queremos. Los quiero a ustedes.
Y amigos, pues, ¿qué? Nos vamos.
Nos vamos. Yo soy arroba Mariana OE, que soy Mariana Orozco.
Yo soy arroba Felicia Persona y soy, ¿qué? Todavía se espere.
Soy un lerdo.
Soy un lerdo. Es que ya tengo hambre ya.
Y también lean a Toño. Lean a Toño.
Ah, sí, leanme a mí. ¿Dónde? Ah, en Chilango. Ay, sí, sí, sí. Ah, pero espérate, no tengo. Todavía no tengo el link, pero lo voy a subir.
Exacto.
No, ya, y ya vienen más cosas. Ya
y le vienen más cosas.
Le preparé unas ideas a March que espero que le gusten, porque es una editora muy mano de hierro.
Es mano de hierro.
O sea, cállate, estúpido. No me recomiendes eso. Aquí yo soy quien
da las órdenes. Tú eres nadie para recomendar.
Tú no eres nadie. Nunca volverás a escribir en esta ciudad.
De eso me van a condenar. Ándale,
de maltratos a Antonio Semperi.
Maté a un colaborador.
Un colaborador.
Pues muchas gracias, nos escuchamos a la siguiente. Y compren Chilango, comer rico por menos de 200 pesos. Está increíble. Si no la pueden comprar, si les da codo, véanlo en web en www.chilango.com.
¡Hasta
allá! ¡Bye!
Gastronómicas. Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Semperi. Voz en off, Nayeli Rivera. Síguenos en facebook.com/gastronómicas y en Twitter como @gastronómicas. Gastronómica. Por el gusto. El podcast que se lleva toppers a los buffets es una producción de finísimos.com.